Hermanos amados, para comenzar, quisiera que me acompañaran con sus Biblias al capítulo 12 de Hebreos y considerar algunas cosas que estaban en mi corazón, que se han compartido en Chile. Muchas gracias, hermana. Que se han compartido en Chile, que para colaborar en esta edificación que el Señor comenzó. Mientras tanto, hermanos, buscar el capítulo 12 de Hebreos. Amén. Verso 12 del capítulo 12. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo, amados. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sabemos que el contexto del capítulo 12 inicia revelándonos al Señor. Desde el capítulo 1, el Padre, por medio del autor de Hebreos, nos está mostrando al Hijo, que desde mucho tiempo atrás el Señor se había revelado por medio de los profetas, por medio de los mandamientos, de la ley, y ahora en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y luego el Señor va, por medio del Espíritu Santo, inspirando al autor de Hebreos, y va maximizando esta visión del Hijo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y llega al capítulo 12, donde en esta primera parte, desde el verso 1 hasta el verso 12, nos habla acerca de una disciplina del Señor. Y esta disciplina venía por causa de que somos hijos. La disciplina no viene porque simplemente tú hagas cosas erróneas, sino porque realmente necesitamos la disciplina del Señor. La necesitamos porque, como dice Isaías en el capítulo 6, si no me equivoco, que el hombre sin Cristo es una llaga podrida. Y en esto, hermanos, hay que tener un cuidado, porque a veces nosotros graficamos esa llaga podrida como que si estuviésemos manchados. Pero no es que nosotros estemos manchados. Nosotros sin Cristo somos la mancha. Nosotros somos el mal mismo. Y el Señor no le sirve recomponer algo que es la mancha. El Señor tiene que hacerlo nacer de cero, nuevamente, nacer de nuevo. Y por medio del nuevo nacimiento venimos a la educación del Señor, venimos al crecimiento, venimos a la edificación. Entonces, llegando al verso 12, una vez que hemos recibido la disciplina, el cual no es el tema que vamos a ver, sino de lo que proviene y por qué llegamos a la disciplina, dice, por lo cual levantad las manos caídas. Una de las cosas que muchas veces nos cuesta aprender, hermanos, es que la disciplina del Señor siempre es para nuestra edificación. Nunca va a venir solamente la corrección, sino que luego de la corrección siempre, hermanos, el Señor tiene un ungüento. Ante cualquier proclama de la Escritura, ante cualquier predicación, antes incluso de cuando el Señor ocupa por profecía a algún hermano, ante cualquier exhortación, siempre el Señor va a traer el ungüento, siempre viene la salida. Nunca el Señor nos va a encerrar en un lugar y nos va a decir, tú estás condenado. Siempre el Señor va a abrirnos una puerta para que nosotros podamos salir de ese lugar que nos es tropiezo o ha venido a ser un pecado en nosotros. Entonces, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no miremos mal, miremos bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, palabra clave, hermanos, heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino, qué glorioso ese sino, hermanos. Glorioso, hermanos. Hay una salida. Siempre el Señor nos lleva a un lugar para que podamos verle tal como Él es. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y aquí me quiero detener, hermanos. Sabemos por las Escrituras que el Señor tiene un lugar de reposo, un lugar donde Él se va a expresar a su pueblo. Antiguamente el Señor, durante el peregrinaje y las jornadas que vivió el pueblo de Israel en Egipto, se hizo de un tabernáculo para hablar desde el centro del pueblo, desde el medio hacia el pueblo, y que ellos pudieran tener comunión con Él. Y el Señor comenzó a hablar desde el monte Sinaí, que ese monte que ardía, que humeaba, el sonido del chofar y esa voz que los hombres temblaban cuando Dios comenzaba a manifestarse. Luego el Señor bajó del monte al medio del pueblo, y luego, pasando por la historia, llegamos a un lugar en el momento en que David quiere hacerle casa al Señor. Pero antes de que David pueda hacerle casa, es necesario que Sión deba ser conquistada. Y vamos a detenernos en esta conquista, porque esta conquista habla acerca del hombre. El hombre, hermanos amados, está graficado en esta sombra que el Señor dejó, que es el monte de Sión. Sabemos que también representa la iglesia en una localidad e incluso a la iglesia universal. Entonces acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 5, donde vamos a ver algunas cositas que el Señor dejó estipuladas para nuestra edificación, amados. 2 de Samuel, capítulo 5. Entonces, luego de todo este peregrinaje del pueblo de Israel en Egipto, luego de que se conquistaran las ciudades que el Señor tenía dispuestas para las tribus de Israel, pasó el tiempo, vinieron los jueces y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y luego de que el pueblo cayera en ese estado de guerra en la cual era llevado cautivo, venían algunos pueblos extranjeros, lo invadían, lo conquistaban, el Señor los libraba por mano de sus jueces, llegó un hombre llamado Samuel, profeta del Señor, el cual comenzó a volver al pueblo hacia la luz del Señor. Y en este peregrinaje nos encontramos con el rey David, el cual vivió mucho tiempo siendo perseguido por Saúl. Y una vez que Saúl muere, llegamos a este capítulo 5. Y dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, fíjese esta frase, hermanos, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Yahvé y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Fíjense en estos números, hermanos. Qué precioso que el Señor desde ya nos está hablando acerca del carácter y de lo que Él iba a expresar en el futuro. 7 años en Hebrón. Sabemos que el número 7 nos habla de la perfección, de lo completo. de lo que ya está listo. Entonces, en una primera instancia, el rey David fue tratado en Hebrón para gobernar 33 años en Jerusalén. Y estos 33 años nos hablan fuertemente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de su edad. O sea, a la altura y a la plenitud de un varón perfecto. Sabemos que David es tratado duramente por el Señor por causa de sus pecados durante su reinado, pero vemos que también el Señor está tipificado en David. Y luego dice, luego que ya es coronado rey, dice, verso 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Contra los jebuseos. La palabra jebuseos en hebreo, hermano, significa pisoteado, hollado, o que está bajo un pie, una presión. Entonces, los pisoteados o los jebuseos estaban reinando en Jerusalén. Dice que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Yo sé que en el corazón de los hermanos, cuando escuchan esta frase de los cojos y los ciegos, inmediatamente viene a la memoria esa frase cuando dice el Señor en parábola en el libro de Mateos, que id por las plazas y buscad a los ciegos y a los cojos para que vengan a la cena. Pero en esta primera instancia, los cojos y los ciegos no querían que David reinara sobre ellos. Ellos aborrecían al Señor. Y por ende habla de esta condición, hermanos, cuando el mundo y nosotros mismos, antes del Señor, antes de la revelación de Cristo en nosotros, estábamos ciegos y estábamos cojos. Entonces, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y gloria al Señor por esto, hermanos, porque el Señor ha conquistado nuestros corazones. Él vino y conquistó nuestro corazón, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Pero Él fue el que vino, hermanos. Ciertamente, normalmente decimos, yo no busqué al Señor, Él me encontró. Pero hermanos, no solamente no le buscábamos, sino que le aborrecíamos. No queríamos dejar que Él viniera a tomar autoridad sobre nuestros corazones, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Y aún, hermanos, estando en Cristo, hay muchas áreas en nuestra vida donde cojeamos y donde no vemos. Y aquí es donde me quiero detener, amados hermanos, porque nosotros, como el pueblo del Señor, siendo una fortaleza, la palabra fortaleza o la fortaleza de Sión nos habla de un lugar que estaba en territorio enemigo. Si tuviéramos un mapa, podríamos ver el territorio del Señor y hay un lugar donde está el territorio del enemigo. Entonces, dentro del territorio enemigo, cuando es conquistado por un rey, se le llama fortaleza. Y se toma dominio de ese lugar que está rodeado de enemigos. Y ciertamente esa es la figura de la iglesia, hermanos. Un lugar que es conquistado por el Señor, ya sea en una localidad, ya sea una ciudad, ya sea en un país, pero ciertamente, hermanos, estamos rodeados de enemigos. Y una de las principales cosas que acontecen con las fortalezas es que cuando el rey conquista la fortaleza, el rey enemigo quiere reconquistar esa fortaleza. Pero el Señor nos ha dado una preciosa palabra que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa es una promesa, pero esa promesa tiene una palabrita antes. ¿Se acuerda cuál dice? Dice y. ¿Y por qué dice y? Porque esa frase, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está ligado a la frase anterior. ¿Quieren leerla? Para que podamos ir viendo un poquito más. Mateo, capítulo 16. La confesión de Pedro, muy compartida entre los hermanos, muy leída, que el Señor nos pueda mostrar algo más hoy día, hermanos. Desde el 16 en adelante, hermanos, respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La proclama y la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, punto y coma, y... ¿Por qué es importante esa y, hermanos? Porque muchas veces nosotros pensamos que somos edificados solamente con el asistir a una localidad, solamente con el venir a la comunión. Pero hermanos, la edificación del Señor Jesucristo es cuando vemos al Señor, es revelado en nuestro espíritu, en nuestra mente, lo podemos ver, y entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque no simplemente se trata de que nosotros vengamos a la comunión, estemos con los hermanos. Se trata, hermanos, de que tú vas a estar batallando constantemente contra estos enemigos. Porque, hermanos, tu casa es Sion, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. El Señor mismo en Isaías dice: En Sion yo he puesto la roca, en Sion yo he fundado la piedra. En Sion, hermanos. Pero no solamente basta con que tú creas en el Señor, tú debes recibir constante revelación del Hijo de Dios para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Porque recuerden, hermanos, que nosotros venimos de los jebuseos. Y esto es interesante, amados, porque los jebuseos, esa palabra hollado o pisoteado, hermanos, nos habla. Recuerden que cuando la sal pierde su sazón, ¿qué sucede? No sirve más para nada, sino que para ser hollada por los hombres. Entonces, si podemos sumar la palabra, amados, el Señor lo que nos está queriendo decir hoy día es que cuando nosotros perdemos nuestra visión de la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, nosotros comenzamos a ser pisoteados por los hombres. Somos llevados nuevamente cautivos. Hermanos, la fortaleza de Sion fue atacada muchas veces y en muchas ocasiones fue llevada cautiva. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los babilónicos. Cuando ellos abandonaron al Señor, los israelitas abandonaron al Señor, inmediatamente vino el ser hollados y pisoteados. Después, en el año 70, el Señor también profetizó y dijo: No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por causa de que ellos también habían abandonado al Señor. Entonces, muchas veces tenemos un cliché, hermanos. Cuando hay un pecado en medio nuestro y comenzamos a tener un desánimo en nuestro corazón, ya no hay ganas de orar, ya no quiero tener comunión con los hermanos. Oye, hermano, es que está frío, no quiero estar en la comunión con los santos. Es que, hermano, mañana mis hijos se levantan y tienen que ir al colegio. Es preferible descansar. Y ese desánimo comienza a ser cada vez mayor. Entonces nosotros recurrimos a una frase: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, cuidado, porque las puertas del Hades no prevalecen contra una iglesia que tiene revelación constante del Hijo de Dios hecho carne, mirando al Señor continuamente. No es simplemente que tú te colocas el eslogan y por ende, porque creíste, entonces el Señor te tiene que guardar sí o sí. Hermanos, esa I es importante, hermanos, porque nos liga que la revelación del Señor en el corazón del hombre va a impedir que tú seas hollado por los enemigos. Y en este tiempo, hermanos, estamos recibiendo muchos ataques. Yo sé que ustedes como país hace poco tuvieron elecciones y el Señor los libró, hermanos. Su misericordia, hermanos. Y a Chile el Señor lo libró. Pero, hermanos, el enemigo no está tranquilo. En Chile, hermanos, les quiero comunicar porque he hablado con algunos hermanos y dicen, hermano, en Chile están todos bien, hay una economía fuerte, hay una comodidad. Hermanos, los movimientos feministas, los movimientos inclusivos, los movimientos que hablan acerca de la ideología de género, están atacando más fuerte que nunca esta nación. Y sé que ustedes también han vivido estos embates del enemigo. Y a veces pensamos que eso está lejos de nosotros porque no, es para los tiempos finales. Hermanos, amados, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que está mirando al Hijo de Dios, que tiene una visión celestial, que está esperando al Señor. Pero cuando los hombres y las localidades o las denominaciones comienzan a mirar los aspectos negativos de la nación y tratamos de batallar nosotros contra las puertas del Hades que se están levantando, vamos a ser hollados, vamos a ser pisoteados. El testimonio del Señor no va a volver a aparecer, porque hermanos, amados, nuestro testimonio solamente es vivo cuando tenemos constante revelación del Señor. No es simplemente que en una reunión hace 10 años atrás viste al Señor y te convertiste, sino que es una renovación constante de gloria en gloria. Te veo. Hermanos, amados, estamos en tiempos que el Señor dijo. ¿Recuerdan ahí Mateo capítulo 7 o Lucas capítulo 6? Cuando dice el Señor, el hombre que edifica su casa sobre la roca, vendrán ríos, vendrán lluvias, vendrán las aguas y golpearán contra aquella casa. Y si estuviese fundada sobre la roca, aquella casa permanecerá. Pero si estuviese fundada sobre la arena, grande será su ruina. Y nosotros pensamos que hay dos clases de creyentes. Unos que fundan su casa sobre la arena y otros que fundan su casa sobre la roca. Amados hermanos, eso es una interpretación un poco ligera. Cuando el Señor estaba en ese lugar llamado Israel, ¿cierto? En su tiempo, los hombres normalmente allá, hermanos, no hay como nosotros tenemos acá como una costa. Porque conversando con unos hermanos intentaban interpretar ese pasaje diciendo que es como un hermano que hace una casa en la playa. Entonces cuando hay un maremoto, que son bastante comunes en Chile, venía al mar y se la llevaba. Entonces no, hay que edificar la casa sobre la roca. Entonces nosotros pensábamos que era como un cerro, ¿cierto? Alto ahí sobre la roca. Pero hermanos, el Señor está hablando en Israel. Está hablando en un lugar que es arena. Entonces el Señor grafica esto y dice, el que edifica su casa sobre la arena, arriba, va a ser grande su ruina, pero el que edifica su casa sobre la roca. Y Lucas nos expresa correctamente esa parte, hermanos. Dice que ahondó y cavó. Hay un trabajo en los hermanos, no solamente en los que comparten, no solamente en los que sirven, en cada Sion, en cada casa de creyentes, hay una necesidad de buscar al Señor, de ir en profundidad, de que si yo hace el año pasado, cuando estaba aquí frente a ustedes, tenía una revelación del Señor de una X cantidad de palabra, hoy día yo me hago un examen y digo, Señor, ¿cuánto he ahondado en esta edificación? La edificación nuestra, hermanos, no es hacia arriba como la Torre de Babel, es hacia abajo, es subterránea. Recordemos que Pablo, en el capítulo 3 de 1 de Corintios, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero mire cada uno cómo edifica o sobreedifica. Y nombra materiales de construcción. Y los primeros tres materiales son muy livianos. Madera, heno y hojarasca, ¿lo recuerdan? Y la madera y el heno y la hojarasca están sobre el terreno, hermanos. están en la superficie. Pero después comienza a decir que esos materiales, cuando venga la hora de la prueba, van a ser probados. Y el fuego lo probará. Entonces, hermanos, cuando comenzamos a ver que los otros materiales están dentro de las rocas, plata, oro, piedras preciosas. Entonces, hermanos, si podíamos imaginar, ¿cierto?, nuestra tierra aquí, la madera, el heno y la hojarasca que están sobre la superficie, una vida superficial, una vida de apariencias, una vida en la cual nosotros comúnmente, hermano, caemos. Vida religiosa. Pero el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia si mantiene una visión del Señor. Y vamos profundizando, vamos bajando como mineros, vamos excavando, hermanos, en esa revelación primaria de que Jesús es el Hijo de Dios. Él quiere manifestarse de una forma maravillosa a cada uno de nosotros. Y tenemos que ir sumergiéndonos, hermanos. Ella está en la vida eterna. Hay un verso, ¿cierto? Que te conozcan a ti. Que te conozcan. Que te conozcan. Sí, yo conozco a Jesús. ¿Quiénes dicen los hombres que es Él? ¿Qué decimos nosotros quién es el Señor? ¿Qué puede decir mi hijo que es el Hijo de Dios? ¿Qué puede decir mi esposa? ¿Quién es el Hijo de Dios? Varones, hermanos, ahí está vuestra vocación. Que tus hijos y tu esposa puedan decir: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el trabajo, hermano. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mis hijos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi esposa. Es una palabra cercana, hermano, no solamente a nivel local, claro, a nivel localidad. Gracias por los hermanos que ministran en las localidades. Pero, hermanos, estamos hablando de tú a tú, de hombre a hombre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que está teniendo revelación constante del Señor Jesús. Hay una parte, hermanos, donde vemos claramente cómo los hombres hollaron al pueblo de Israel. Si me acompañan, hermanos, al capítulo 6 de Jueces. Sé que los hermanos conocen esta parte de la historia bíblica acerca de Gedeón. La palabra Gedeón como nombre significa el que tala, o el talador como verbo, talar, cortar. Vamos a hacer un poco de contexto, hermanos. Sabemos que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. No especifica qué maldad. Después nosotros, por las Escrituras, vamos a ver cuál es la maldad de los hijos de Israel. Y el Señor, por cuanto los hijos de Israel habían abandonado al Señor, vinieron los madianitas. ¿Y qué hacían los madianitas? Cuando Israel comenzaba a plantar, tenían sus lugares de cosecha, venían los madianitas con sus camellos, con sus caballos, y arrasaban con el fruto y se lo llevaban. Entonces Israel se conformó, paréntesis, no os conforméis a este mundo, cierra paréntesis, se conformó, podemos verlo, hermanos, en Gedeón. ¿Qué hacía Gedeón cuando comienza la historia? Estaba desgranando el trigo para esconderlo de los madianitas. Ya estaban asumidos que eso era lo normal. Ya se habían acostumbrado a que los madianitas vinieran y pisotearan, hollaran sus sembrados, sus frutos, y los llevaran cautivos. Y era constante esta práctica en Israel. Y por eso vemos a Gedeón, que ellos no estaban preguntándose: Señor, ¿por qué está pasando esto? Él estaba ya asumido en su vida normal, en que tenía que guardar el fruto y esconderlo para que los madianitas no lo llevaran. Y el Señor envía a un ángel al ángel Yahvé, y le habla a Gedeón y le dice que con su fuerza iba a derrotar a los madianitas. Entonces, amados, en el verso 12 del capítulo 6 de Jueces dice: y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Yahvé de la ideología de género? ¿No nos sacó Yahvé de los movimientos hiperfeministas? ¿No nos libró Yahvé de la mano de los homosexuales? ¿No nos sacó Yahvé de Egipto? Y ahora Yahvé nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Yahvé, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yahvé le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. ¿Y qué hizo Gedeón? Fue a buscar, ¿cierto?, el holocausto. ¿Qué significa esto? Volvió a poner la mirada en el sacrificio. Panes sin levadura, un cabrito, ponlo sobre esta peña, le dijo el ángel. Gedeón lo llevó, lo puso sobre la peña, cayó fuego. Y cuando normalmente caía fuego, hermanos, en los sacrificios, era que el Señor estaba aceptando el sacrificio. Era una forma que el Señor tenía de decirnos: yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pone su mirada en el sacrificio del Cordero, hermanos, ¿qué pasa en Apocalipsis? Cuando aparece el Cordero recientemente inmolado, inmediatamente, hermanos, cánticos celestiales. Y miles de ángeles cantando al Señor. Cuando aparece el Cordero recientemente inmolado, hermanos, el Señor se agrada. Y fíjense lo que acontece luego que el sacrificio es consumado por el mismo Señor. Vamos a avanzar hasta el verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Yahvé: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces, ¿cuál era la maldad del pueblo? Porque luego, cuando Gedeón hace esa obra, el pueblo, y ahí dice que la ciudad o los ciudadanos fueron a mirar y dijo: ¿y quién hizo esto? La maldad que había en medio del pueblo y por qué los madianitas venían a invadir era porque había un Dios ajeno en medio del pueblo. Entonces luego el Señor manda a Gedeón a cortar, a talar, y la palabra Gedeón significa talar. O sea que el Señor lo que está diciéndonos, hermanos, es que hagas la obra por la cual fuiste llamado. Si fuiste llamado, hermanos, para tener y guiar a 5 hermanos, amén. Si fuiste llamado para visitar localidades, amén. Pero que no te quedes, que hagas tu obra en la medida que el Señor te dio. Si tienes 60, 70, 80 años, hermanos, haz la obra a la que el Señor te ha llamado. Porque en el momento en que nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y apartamos la mirada del Cordero del Señor, entonces, hermanos, nuestro fruto se hace ineficaz y somos hollados por los madianitas. Entonces después el texto avanza y dice que Gedeón luego reúnen ejército y los hombres, ¿cierto?, comienzan a ser como depurados, ¿cierto?, de una cantidad, no recuerdo muy bien si eran 22.000 o 30.000, salen 10.000 y al final quedan 300. Y ellos conquistan a los madianitas. Pero no vamos a tocar ese tema, porque ¿sabe, hermano, cuándo venció Gedeón? Cuando quitó al Dios ajeno que le impedía ver al Señor. En el minuto en que salió la imagen de Acera de en medio del pueblo, el Señor volvió a tener la prioridad en medio del pueblo. Y ya las conquistas estaban en manos del Señor. Hermanos amados, hay un mandamiento muy específico en el Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, que nos impiden ver al Señor. Y la palabra ajeno en ese contexto es extraño o extranjero, así como yo aquí. Y esto, hermanos, no simplemente significa que vamos a tener una imagen, porque normalmente los hermanos ocupan ese verso para atacar a una religión, ¿cierto? Las imágenes, los santos. Pero mucho más que eso, hermanos. Un Dios ajeno, hermanos, se puede incluso el mismo Señor Jesucristo tornar en nosotros un Dios ajeno. Y uno puede decir, pero ¿cómo, hermanos? La mesa se puede tornar un Dios ajeno. El partimiento del pan, el velo en las hermanas se puede tornar un Dios ajeno. ¿Sabe por qué, amados? Porque un Dios ajeno se torna ajeno cuando yo no quiero conocer. Solamente quiero el beneficio. Ustedes pueden saber, les voy a contar, en Chile hay un lugar que hay un santo que tiene muchas velas, está en medio de la capital y se llama San Expedito. Y este santo tiene la particularidad, según la creencia popular, que es el más rápido para hacer milagros. Así que los demás santos tienen como una desventaja. No sé si competirán entre ellos, hermanos, pero este santo es muy importante en la nación chilena, lamentablemente. Y entonces muchas personas, cuando necesitan algo rápido, así, fast, necesito quedar en la universidad, entonces voy con una velita a San Expedito, seguro, preciso, rápido. Pero hermanos, ¿y qué pasa con los otros santos? Porque si fuera por el San Expedito, tenemos ahí el camino corto. Y yo le pregunté a una persona cuando trabajaba en un lugar, oye, ¿y quién es San Expedito? No sé, pero concede rápido. Sí, yo le doy gracias a San Expedito porque mi hija entró a la universidad. Ay, ¿tu hija estudió? Sí, estudió mucho. Yo le dije, ¿y habrá sido San Expedito o entró porque estudió? No sé, pero el Señor, el santo respondió. Pero se fijan, hermanos, a la gente no le interesa saber de dónde provino el milagro. No le interesa saber quién hizo el prodigio, le interesa suplir su propia necesidad. Entonces, amados, ¿qué es un Dios ajeno? Es cuando nosotros buscamos solamente suplir nuestras necesidades sin considerar al Hacedor. Y allí, hermanos, muchas veces podemos caer en tener a nuestro Señor Jesús como un desconocido. Quiero que me sane, quiero que me dé trabajo, quiero compartir la palabra, pero no quiero conocerle. No quiero tener una comunión íntima con Él. No quiero que Él se revele a mi vida. Para nuestra alma eso conlleva un sacrificio, pero para nuestro espíritu es ganancia, hermanos. Porque un Dios ajeno no solamente lo tienen las personas que se hacen imágenes, porque ese ya cae en el segundo mandamiento. El primero, hermanos, según Éxodo capítulo 20 en adelante, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, mantengamos nuestra visión hacia el Señor. Que Él sea, hermanos, constantemente una revelación novedosa en nuestra vida. Y no solamente tengamos experiencias pasadas. El Señor me libró, ¿hace cuánto? Hace 50 años atrás. Gloria al Señor por eso. Pero ¿qué ha hecho el Señor ayer contigo? ¿Qué está haciendo hoy el Señor con nosotros? Hermanos, Las aguas y los ríos vienen en camino, hermanos. Y van a golpear, porque ambas casas, ya sea en la piedra o ya sea en la arena, hermanos, las aguas golpearon contra las dos. Pero prevalece, hermanos, prevalece la casa. Prevalece la casa, hermanos, que tiene visión de lo alto. Que el Señor es una constante revelación en el corazón del creyente. Y no es solamente Jesucristo es el Señor. Glorioso, hermano. Gloriosa frase. Pero no gobierna en mi corazón. No está constantemente gobernando en mi corazón. Mis hijos no saben quién es Jesús. Mi esposa no sabe quién es el Señor. Hermanos, no seamos hollados por los madianitas. No seamos vueltos a la esclavitud de los jebuseos. Basta ya el tiempo, hermanos, en que vivimos en la carne, en los placeres de la carne, ¿cierto? En los placeres de la mente. Y no solamente estoy hablando de pecados aberrantes como una discoteca, como un pub nocturno, como un centro o un antro de perdición. Incluso, hermanos, la cultura, la ciencia, la música de este mundo, todo, hermano, todo está bajo el enemigo. Lo único que no está bajo el enemigo, hermanos, es Jesucristo, porque Él tiene su pie sobre la serpiente. Entonces tenemos tres niveles, hermanos. El enemigo tiene al mundo bajo sus pies, pero Jesucristo tiene al enemigo bajo sus pies. Si estamos siendo hollados en nuestra vida particular, si estoy siendo dominado por un pecado en particular, si el enemigo entró por la puerta en mi casa, hermanos, es porque he perdido de vista al Señor. Así que, amados hermanos, el Señor está con ustedes. El Señor lo dijo. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Gloria al Señor. Pero también, hermanos, no le perdamos de vista. No le perdamos de vista, varones. No les perdamos de vista, hermanas. No tengas temor de enviar a tu hijo a un lugar si no puedes hacer homeschool. No tengas temor de enviarlo al colegio, hermana. Porque si tu hijo conoce al Señor y mira al Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. No tengamos temor de lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. Pero mantengamos nuestra mirada en el Señor. No tengamos desesperanza por las cosas que se dicen en los noticieros, por las cosas que hacen los presidentes. Porque nuestra esperanza no proviene de los montes, proviene del cielo, hermanos. Amén. Amén, amados. Siento del Señor que es suficiente para que podamos seguir compartiendo en las mesas, ¿cierto? Y en la palabra que viene, hermanos. No perdamos de vista al Señor. Hemos venido, hermanos, a un lugar precioso para tener comunión con Él, primeramente. Y desde allí, hermanos, desde allí, desde la cabeza, ¿cierto? Como compartía el hermano cuando habló el Salmo. Desde la cabeza, ¿cierto? Que recorre ese ungimiento, ese aceite, y cae por la barba de Aarón, y llega hasta la espalda, ¿cierto? Hasta el borde de los mantos. Hermanos, para todos, hermanos, hay provisión en la casa del Señor. Aunque seas muy pequeñito, niños, ustedes también tienen que ver al Señor. Jóvenes, como dice el apóstol, ¿cierto? El apóstol Juan, habéis vencido al maligno. Qué preciosa es esa carta, hermano, porque le habla a toda la familia, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes. Todos tenemos, hermanos, una responsabilidad en la casa del Señor, todos. Por eso Gedeón estaba temiendo, porque no había hecho por lo cual había sido llamado. Faltan gedeones que talen en nuestros corazones las imágenes de acera. Faltan natanes que muestren el pecado tal como es. Faltan profetas, Samueles, hermanos. Y uno a veces piensa, no, si yo soy el más pequeño de la localidad. Hermanos, el que se acerca a Dios, Él no le echa fuera. Amén, amados. Oremos al Señor. Amén. Padre bueno, Padre santo, te agradecemos por tu consejo y por tu ánimo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que en estos postreros tiempos, Señor, sabemos que la maldad se ha aumentado y lo podemos ver y lo podemos palpar, Señor. Pero, oh Dios poderoso, si tú libraste a tu pueblo Israel en aquel tiempo, Señor, cuando te miraban a ti, Señor, ¿cuánto más con nosotros, Señor, que nos ha hecho partícipes de tu llamamiento celestial? Gracias, Señor, porque en este tiempo, tal vez tan oscuro para algunos, Señor, pero te podemos ver claramente, Señor, cuando ponemos nuestro corazón y lo disponemos para escuchar tu voz. Padre, oramos en esta mañana para que tú te reveles, Señor, constantemente en nuestros corazones y así las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros, Señor. Permítenos, Señor, estar en comunión constante contigo. Aún, Señor, en nuestro dormir, aún en nuestros sueños, Señor, que sea una comunión constante contigo, Señor. Y que, oh Padre, cuando vengan los ríos, Señor, cuando vengan las aguas, Señor, no haya ruina alguna, Señor, sino que esta casa que tú edificas, Señor, se mantenga estable y firme, Padre. Te ruego por mis hermanos, Señor, los que aún tienen temores en su corazón, Señor Jesucristo. Aviva el fuego, Señor, con el cual, Señor, fueron embebidos cuando te conocieron, Señor. Que ellos puedan verte claramente, Señor, por los que están debilitados, Señor, por los que están con circunstancia, Padre, que reciban tu voz, Señor, y que puedan quitar todo aquello que estorba la comunión tuya con ellos, Señor. Padre, quédate con nosotros porque se hace tarde. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Que podamos tener comunión contigo siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos anhelas celosamente.